La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Bienvenido al programa Lea la Biblia, presentado por los ministerios de Heraldo de la Verdad y las Iglesias de Cristo. Yo soy Rómulo Rama y le invito a pasar unos momentos con la palabra de Dios. Yo, como cristiano, considero que la palabra de Dios es el fundamento de nuestra fe. Contiene palabras de vida, contiene las buenas noticias de salvación. Contiene todo lo que el hombre necesita para esta vida y la vida venidera. Hay mucha confusión religiosa hoy en día. El único remedio para esta confusión es volver a la palabra de Dios, volver a las sagradas escrituras. Quiero animarle, amigo mío, que tome unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Si usted no tiene una Biblia, nosotros podemos enviarle una completamente gratis, sin compromiso. Además, nosotros podemos facilitarle un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com. Ahora pasamos al programa de hoy a cargo de Timothy Archer.
Mundo se llenará de amor y de paz.
Hola amigos, yo soy Timothy Archer, les saludo desde Abilene, Texas. Este es el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Algunas personas me han preguntado, ¿cómo se escribe mi nombre? Yo sé que no es un nombre muy español que digamos. Mi nombre es Timothy. T-I-M-O-T-H-Y, Timothy, Archer, A-R-C-H-E-R. Pero realmente a mí no me molesta nada si no sepan escribirlo, con tal que nos escriban para saludarnos. Así que quiero animarle a que nos escriba. Nos gusta saber de ustedes. Al principio de cada programa, comparto algunos consejos sobre estudio bíblico y también comparto una oración. Así que hagamos eso. Padre Santo, que estás en el cielo, gracias por atender nuestras peticiones, por siempre estar ahí por nosotros. Gracias por tu presencia, gracias por tu paz. Pido una bendición sobre cada persona que esté escuchando este programa hoy. En el nombre de Jesús. Amén. En los programas anteriores, comenzamos a hablar del concepto de que la Biblia tiene una historia central que corre por toda la Biblia. Son 66 los libros de la Biblia, pero la historia es una sola. Vimos que esa historia se basa sobre una promesa de Dios hecha a Abraham. Y luego esa promesa se convierte en un pacto, un acuerdo entre Dios y la nación de Israel, que son descendientes de Abraham. Y todo lo que Dios hace con la nación de Israel tiene un solo fin: traer el Mesías al mundo. Desde un principio Dios prometió que un descendiente de Adán y Eva aplastaría al gran serpiente, a Satanás. La promesa a Abraham era que por medio de un descendiente de él, todas las familias de la tierra recibirían una bendición. David, el mayor de los reyes de Israel, recibió la promesa que un descendiente suyo reinaría por siempre. Y los profetas hablaban constantemente del Mesías que Dios traería. El concepto del Mesías venidero es central en el Antiguo Testamento. Gran parte de la ley, los profetas, habla de la promesa de que el Cristo vendría, de que el Mesías vendría. El Nuevo Testamento contiene el cumplimiento de esa promesa. Es la realización del gran plan que Dios trazó antes de fundar el mundo. Todo lo que se hacía antes de Cristo apuntaba al Salvador que venía. El Nuevo Testamento no solamente presenta la historia de Cristo, sino que explica mucho sobre el significado de su venida y su muerte. No debe sorprendernos que Cristo es el enfoque de casi todo el Nuevo Testamento. Desde antes de la creación del mundo, Dios tenía un plan. El plan de redimir al mundo por medio del sacrificio de su Hijo Jesús. Y ese plan se llevó a cabo a la perfección cuando Cristo vino en el debido tiempo para ofrecer su vida en rescate por muchos. Por medio de Él, tenemos la esperanza de vida eterna. Yo soy Timothy Archer, y este es el programa Lea la Biblia.
El nombre de Dios es una torre fuerte. Los justos entran en Él y salvos son. El nombre de Dios es una torre fuerte. Los justos entran en Él y salvos son. Bendito es el nombre de Dios. Bendito es el nombre de Dios. Bendito es el nombre de Dios, oh Señor. Bendito es el nombre de Dios. Bendito es el nombre de Dios. Bendito es el nombre de Dios, oh Señor. El nombre de Dios es una torre fuerte. Los justos entran en Él y salvos son. El nombre de Dios es una torre fuerte. Los justos entran en Él y salvos son. Santo es el nombre de Dios. Santo es el nombre de Dios. Santo es el nombre de Dios, oh Señor. Santo es el nombre de Dios. Santo es el nombre de Dios. Santo es el nombre de Dios, oh Señor. El nombre de Dios es una torre fuerte. Los justos entran en Él y salvos son. El nombre de Dios es una torre fuerte. Los justos entran en Él y salvos son. Gloria al nombre de Dios. Gloria al nombre de Dios. Gloria al nombre de Dios, oh Señor. Gloria al nombre de Dios. Gloria al nombre de Dios. Gloria al nombre de Dios, oh Señor.
Continuamos con Lea la Biblia, el programa que promueve la lectura y el estudio de la Palabra de Dios. Estamos leyendo en el Evangelio de Lucas. Hemos llegado hasta el capítulo 23 de este tercer libro del Nuevo Testamento. Hemos llegado hasta el versículo 55 de Lucas 23. Esta porción describe lo que pasó después de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Leamos. Las mujeres que habían acompañado a Jesús desde Galilea fueron y vieron el sepulcro, y se fijaron en cómo había puesto el cuerpo. Cuando volvieron a casa, prepararon perfumes y ungüentos. Las mujeres descansaron el sábado conforme a mandamiento, pero el primer día de la semana regresaron al sepulcro muy temprano, llevando los perfumes que habían preparado. Al llegar se encontraron con que la piedra que tapaba el sepulcro no estaba en su lugar, y entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían qué pensar de esto, cuando de pronto vieron a dos hombres de pie junto a ellas, vestidos con ropas brillantes. Llenos de miedo, se inclinaron hasta el suelo, pero aquellos hombres les dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos a que está vivo? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les dijo cuando todavía estaba en Galilea, que el Hijo del Hombre tenía que ser entregado en manos de pecadores, que lo crucificarían y que al tercer día resucitaría. Entonces ellas se acordaron de la palabra de Jesús y al regresar del sepulcro contaron todo esto a los 11 apóstoles y a todos los demás. Las que llevaron la noticia a los apóstoles fueron María Magdalena, Juana, María Madre de Santiago y las otras mujeres. En el Evangelio de Lucas, las mujeres suelen jugar un papel importante. Aquí vemos su fidelidad. Eran las primeras en ir a buscar a Jesús, en ir a atender su cuerpo, en ir a la tumba. También vemos que la primera persona que predicaron la buena noticia de la resurrección de Cristo eran mujeres. ¿Por qué dice Lucas, María, Madre de Santiago, en vez de decir María, Madre de Jesús? Y bueno, no podemos estar bien seguros, pero lo más probable es que Lucas suponía que sus lectores podrían conocer a Santiago, el líder de la iglesia en Jerusalén. Me imagino también que María no se identificaba tanto como la madre de Jesús, sino como madre de sus otros hijos. Es algo parecido a lo que hizo Judas, el autor de la carta que lleva su nombre. En vez de destacar su relación con Jesús como hermano carnal, como hijo de la misma madre, se identifica como hermano de Santiago. ¿Y cómo reaccionaron los otros seguidores de Jesús al oír la noticia? Y leamos un poco más. Pero a los apóstoles les pareció una locura lo que ellas decían, y no querían creerles. Sin embargo, Pedro se fue corriendo al sepulcro, y cuando miró dentro, no vio más que las sábanas. Entonces volvió a casa, admirado de lo que había sucedido. A nosotros, la resurrección nos parece una cosa obvia. A los discípulos, no. Nosotros vemos los milagros que hizo Jesús durante su vida y resulta claro que un hombre así no podía ser vencido por la muerte. Vemos todo lo que dijo Jesús y vemos que Él anunció su resurrección repetidas veces. ¿Cómo puede ser que ellos no lo esperaban? Es que nosotros tenemos la ventaja de conocer la historia. Ellos habían visto a Jesús resucitar a los muertos, pero Jesús no estaba ahora. ¿Quién lo iba a resucitar a Él? No sabían que Dios había dispuesto a levantarlo de entre los muertos. Cuando Jesús había hablado de su resurrección, ellos no habían entendido. Les costó aceptar lo sucedido. Pero cada tanto surgen libros nuevos, teorías nuevas acerca de Jesús. Algunos dicen que Él no murió en la cruz, que solamente parecía que sí o que se desmayó y luego se recuperó y sus seguidores creían que se había resucitado, pero que realmente nunca había muerto. Otros dicen que los discípulos encontraron la tumba vacía porque se equivocaron de tumba. Otros dicen que fue una alucinación masiva, que solamente creían verlo porque tanto deseaban verlo, pero que no era así. Y otros afirman que los discípulos robaron el cuerpo e hicieron correr el rumor de que se había levantado Jesús. Esa última teoría es la más antigua. Podemos leerlo en Mateo 28. Dice, mientras iban las mujeres, algunos soldados de la guardia llegaron a la ciudad y contaron a los jefes de los sacerdotes todo lo que había pasado. Estos jefes fueron a hablar con los ancianos para ponerse de acuerdo con ellos. Y dieron mucho dinero a los soldados, a quienes advirtieron, ustedes digan que durante la noche, mientras ustedes dormían, los discípulos de Jesús vinieron y robaron el cuerpo. Y si el gobernador se entere de esto, nosotros lo convenceremos, y a ustedes les evitaremos dificultades. Los soldados recibieron el dinero e hicieron lo que se les había dicho. Y esta es la explicación que hasta el día de hoy circula entre los judíos. Pero esa explicación no convence a nadie. Todos estos hombres, los apóstoles, afirmaron hasta el día de su muerte de que Jesús se había levantado de entre los muertos. Varios de ellos fueron matados por dar ese testimonio. ¿Quién moriría por una mentira? ¿Quién moriría por una mentira sabiendo que era mentira? Ese argumento no convence a nadie. La idea de una alucinación masiva tampoco convence, porque eran muchas personas en muchas situaciones distintas que vieron a Jesús. Caminaron con él, comieron con él, lo vieron comer. Eso no fue alucinación. La teoría de que los discípulos hayan ido a la tumba equivocada es totalmente ridícula. Lo único que hubieran tenido que hacer las autoridades para acabar con el cristianismo era señalar la tumba correcta y producir el cuerpo. Los judíos que controlaban Jerusalén tenían mucho interés en desacreditar el cristianismo, pero no lo pudieron hacer porque el cuerpo no se encontraba, la tumba estaba vacía. ¿Y qué de la idea popular de que Cristo no murió en la cruz, que solamente se desmayó? Libros como El complot de la Pascua y otros así han afirmado tal cosa. Pero ¿realmente creen que un Cristo herido, enfermo y moribundo hubiera podido convencer a sus discípulos de que él había vencido a la muerte, de que él era Señor de señores? Vamos, seamos razonables. De nuevo, si Jesús hubiera andado por ahí, las autoridades lo hubieran encontrado. Y si hubiera muerto después, mostrar su cadáver hubiera terminado con el movimiento de fe. Pensemos un poco. La tumba estaba vacía. De eso no hay duda. Estaba vacía porque Cristo venció a la muerte, tiró abajo la puerta del Hades, trajo a la luz la vida eterna y la inmortalidad. Su resurrección significa que nosotros también podemos vencer la muerte. Su resurrección significa que Él es Señor de señores para siempre. Su resurrección significa que todo lo que Él dijo es cierto y todas las promesas que hizo son confiables. La tumba está vacía. Gloria a Dios. Yo soy Timothy Archer y este es el programa Lea la Biblia.
Bendito es el nombre de Dios. Bendito es el nombre de Dios, oh Señor. Bendito es el nombre de Dios. Bendito es el nombre de Dios. Bendito es el nombre de Dios, oh Señor.
Como mencioné al principio de este programa, a cualquier persona que no posea una Biblia, nosotros le enviaremos una sin compromiso ni costo. Si ya tiene Biblia, nosotros podemos enviarle un curso gratuito para ayudarle en sus estudios. Solamente tiene que hacer su pedido mediante una carta o tarjeta postal. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Reitero, nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Reitero la dirección: Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com. Reitero esa dirección: radio@lealabiblia.com. Además, quiero animarle a que comparta con nosotros cualquier inquietud espiritual, pregunta bíblica o necesidad de oración. Nosotros estamos para servirle a usted. Este ha sido el programa de Lea la Biblia. Hasta la próxima.